Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
En cuanto al tiempo, hasta ahora se registran petrificaciones en algunos puntos del país, sobre todo en el oeste peninsular.
Intenta estirarle de la camiseta y, bueno, en ningún momento está mirándole a Sorlot. Estaban forcejeando durante todo el partido.
En un ratito podremos transmitir en directo algo que es el escanzamiento, de la sidra asturiana.
El ejército de Estados Unidos disparó anoche contra un barco mercante iraní. Tras darle el alto el fuego, los marines dispararon contra la sala de máquinas del buque de carga. Y lo interceptaron.
Nos fijamos en otra derivada de la guerra, el precio del diésel. Se han dado cuenta, se han ido a echar gasolina.
Es un paso previo para incrementar en los próximos meses la producción de petróleo, que es de unos 45.000 millones de barriles al día.
Una sede que lleva funcionando como colegio público de personas adúlteras desde el 1982.
¡Es increíble! Increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Lo he dicho bien, ¿no? 873.
873, es 1 de mayo, es el Día del Trabajo, Marta, por eso estamos trabajando. Bueno, esta semana hemos conocido además los datos de la EPA. No han sido del todo buenos, llevábamos unas cuantas muy buenas, pero oye, menos mal que no gobierna M. Rajoy, que al grito de cuanto peor, mejor para todos.
Cuanto peor, mejor para todos.
Pues el hombre, mientras gobernaba, tenía ambiciones y nos las anunció en materia de empleo un poquito preocupantes.
Si seguimos así en la próxima legislatura, 4 años, podemos llegar a la cifra de 20 millones de parados, 20 millones de parados.
Y se quedaba tan campante, 20 millones de parados. Esto es lo que decía el presidente y, claro, esto es lo que decía su vicepresidenta, alabando el esfuerzo de aquel ejecutivo en luchar contra el empleo.
Cada día es una lucha contra la crisis, contra el empleo, pues en ese esfuerzo colectivo que hay que tener en este país para que las cosas mejoren.
Claro, hombre, luchas contra el empleo y llegas a 20 millones de parados o los que hagan falta. Bueno, en fin, España ha mejorado en materia laboral, ha abordado una reforma. Ahora el gobierno, por ejemplo, pretende reducir la jornada laboral. Y es necesario, nos dicen Enrique González y Luisa Salgado, tras escuchar esto a Ángels Barceló.
No fallan un día, ni en Navidad, ni siquiera en la jornada de reflexión cuando las elecciones europeas, sí. Porque el TSJ de Madrid les permitió hacerlo, decía que no molestaban por rezar el rosario, ¿no?
Ellos tienen el servicio abierto las 24 horas del día, 365 días a la semana.
365 días a la semana, en este caso rezando el rosario. Bueno, el empleo se ha resentido un poquito en el último trimestre, pero no en todos los sectores. Y no en todas las empresas, por igual. Algunas van como un tiro. Glovo, por ejemplo, lo escuchábamos antes, tiene un montón de trabajadores, aunque eso sí, muy concentrados. Pablo Carballeira se impresionó con la presencia de esta empresa en mi región, en Castilla y León.
Son cerca de un millón de personas que trabajan en Glovo en Castilla y León.
Ni más ni menos. Y nosotros en Palencia preocupados porque un día se vaya la fasa. Dado que Castilla y León tiene 2,5 millones de habitantes, Glovo da trabajo pues a casi toda la población activa. Bueno, a veces tropezamos con los números y oye, nos consuela Marta que un hombre como Santiago Niño, con el que hacemos números todas las semanas, ¿sí? Pues también tropieza alguna vez. Roberto García lo vigila por este momento.
Goldman Sachs tiene un informe en el que dice que únicamente el 98%, de la inversión que hasta ahora se ha ejecutado en IA ha tenido retorno.
Oye, pues sí, el 98% de la inversión ha tenido ya retorno y están empezando en materia de inteligencia artificial, ni tan mal, ¿no? Nos dice Roberto, nuestro vigilante. Bueno, tampoco salen las cuentas en este momento que vigila Jorge David, en rojo oscuro casi negro. Un especialista nos intentaba tranquilizar sobre las cifras de delincuencia, que no nos tendrían que preocupar mucho.
Como analista, estadísticamente confío en que el 90% de la gente que me voy a encontrar ahora, ninguno me va a querer apuñalar. Pero siempre estoy mirando por si me encuentro con el otro 20. Si me encuentro con el otro 20.
Claro, si el 90 no nos quiere apuñalar y el 20, vete tú a saber, todos ellos suman 110. Que oye, para un porcentaje resulta un poquito extraño, nos dice Jorge, ¿no? Seguramente bailaba una de las dos cifras. Bueno, y en estos días hemos hablado mucho del intento de magnicidio en Estados Unidos y José Javier Simón nos manda este momento en el que confundimos el verbo asesinar con atentar.
En este caso ni siquiera accedió a la sala donde estaba Donald Trump.
Me llama mucho la atención el timing, ¿no? En este sentido, hombre, nunca es bueno que intenten asesinar contra tu vida ni contra la de nadie. Nunca es bueno que intenten asesinar contra tu vida ni contra la de nadie.
Bueno, nuestro vigilante nos propone dos fórmulas. Nunca es bueno que intenten asesinarte o atentar contra tu vida, porque asesinarte contra tu vida, aparte de una construcción un poquito extraña, pues sería una redundancia. Pero tenemos alguna más.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa.
Por ejemplo, con una sonrisa, Andrés Budiño nos envía este caminando a pie.
Precisamente justo en el momento en el que accedía Rajoy con su coche en esta Audiencia Nacional, también llegaba caminando a pie, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los principales acusados.
Y claro, Andrés nos aclara, ¿eh? Cuando hablamos de personas, caminar es ir andando, y andar es ir de un sitio a otro dando pasos, siendo un paso el movimiento sucesivo de ambos pies. Así que sí, caminar a pie es una redundancia, sin duda. Y otra más que escucharon Berta Arias, Enrique González y María Isabel Álamo en A Vivir, que son dos días.
Ese robot que gana el ping-pong, sí, capaz de doblar la ropa para guardarla en un armario.
Eso es lo primero que van a hacer los robots que se pongan a la venta dentro de poco. Los van a ofrecer casi como mini mayordomos que dicen que van a ser capaces de doblar la ropa y de freír un huevo frito.
No es necesario. Si un robot te fría un huevo frito, muy listo y muy práctico, pues no parece, desde luego, ¿no?
Un huevo refrito.
Un huevo refrito, podría ser, ¿no? Si te fríe un huevo o te hace un huevo frito, bueno, esto entonces sí que sí tendría un pase y ya veremos a ver si llegan esos robots. Y un montón de vigilantes. María Zarzuela, José Miguel Bueno, Isa Luque, Jorge David Castro, Manuel Bonet, José Ignacio Gras, Daniel Plaza, Alejandro Clemente, uy, David Tobajas y Nacho Valverde nos mandan estas... Bueno, qué pena que se haya ido nuestro compañero. Nos mandan estas mujeres humanas que escucharon en un boletín.
Tras detectar que una proteína concreta es la causante de estos problemas, un equipo del Monte Sinai ha conseguido limpiarla en sangre con un proceso similar a la diálisis. Primero lo probaron en hembras de babuino embarazadas, funcionó, y ahora publican en Nature que lo han probado también con 16 mujeres humanas, embarazadas.
Pues mujeres humanas es lo que tiene la mujer, que es humana, ¿eh? Como su propio nombre indica. Claro, si hablamos de animales ya sí que podríamos hablar de hembras, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, si decimos mujeres, son humanas. Bueno, es 1 de mayo, dejamos atrás el mes de abril, el tiempo vuela, ya lo cantó Sabina.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Abril se ha pasado volando, y eso que algunos, bueno, algunas, Marta, habéis hecho lo posible para refrenarlo.
Uy.
Por ejemplo, el miércoles 29 de abril te empeñaste en que fuera 28. Te vigila un compañero, David Lasso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 28 de abril. Con Isaías Lafuente, Rafa Panadero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés. Matías, hola.
Buenas tardes, Marta.
Pues oye, te equivocaste tú y los tres no dijimos ni pío, ¿eh?
¿Pero os disteis cuenta?
No, que va. Yo me he dado cuenta cuando me lo dijo David.
David tampoco me ha dicho ni pío a mí. Ahora no, voy a hablar con él.
Pero David es así de tímido, ¿no? No quiere venganza, supongo, ¿no? Bueno, pues eso, los tres no dijimos ni pío, seguramente no nos enteramos muy bien en qué día estábamos viviendo. Oye, bueno, la primavera, que produce distorsiones temporales y algunas, no es por consolarnos, van todavía más lejos. Alguna vigilancia en esta materia tiene carácter de expediente X, como esta en la que un jugador, la hemos escuchado, que tiene 28 años, resulta que lleva 100 años jugando con su equipo. Lo escuchó Alfonso Martínez en Hora 14, en Euskadi.
Antes del choque se le ha entregado un detalle a Ander Guevara, que ha cumplido 100 años con la elástica albiazul,
Pues le deseamos larga vida a Ander, ¿eh? Y que cumpla esos 100 años, pero no creo que sea con la elástica. Nos dice nuestro vigilante que, claro, son 100 partidos y no 100 años. Claro. Es que yo creo que 100 años a lo mejor ni el Alavés estaba fundado. Esto lo estoy diciendo de repente, por si hay alguna vigilancia. Bueno, por cierto, también es raro esto que escuchó Óscar Barcenilla sobre la presencia de dos jugadores del Real Madrid en un partido que jugaban el Betis y el Girona.
Hola, Javi, muy buenas. Hoy empieza la jornada 32 de Liga, después de que ayer acabara la jornada 33, que se adelantó por culpa de la final de la Copa del Rey, que coincidía con la Feria de Abril en Sevilla, y comienza con un Real Betis-Girona a las 9, sin Militao y sin Güler en el equipo blanco.
Pues si juegan el Real Betis y el Girona, es lógico que estos dos jugadores sean bajas porque juegan en el Real Madrid, ¿eh? No juegan en los equipos que jugaban. Y volvamos a las distorsiones temporales. Lartaun Pérez vigila a Pilar Eire, que en el podcast titulado Al aire de Pilar, bueno, pues a su aire, dijo que la duquesa de Alba murió hace 100 años.
Y luego ayudaba siempre, generosa, desinteresada y discretamente a todo el mundo que se lo pedía. Yo eso se lo he agradecido siempre, la verdad, me ha parecido unos detalles preciosos de la duquesa. Bueno, ahora hace 100 años que se murió. Compartimos incluso, os tengo que decir, un médico de estética, de estos que te hacen pinchacitos.
Pues si hace 100 años que murió la duquesa y compartieron el médico de estética, no quiero ni pensar los años que tiene Pilar Eire.
Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los...
Bueno, la duquesa murió, nos dice el vigilante, hace 12 años y hace uno se produjo el gran apagón en España. Aún no se saben específicamente las causas concretas del apagón, aunque esta semana en la televisión de Castilla-La Mancha aventuraron una muy excitante, desde luego. Bueno. Lo escuchó Juan Martín Gijón.
Un montón de preguntas, mientras los, ¿cómo le llaman? Los actores públicos disparan contra los privados, los privados contra, o sea, han sido las energéticas, ha sido Red Eléctrica, fuera lo que fuera, se apunta a un fallo multiorgásmico,
mira que te han pillado.
Mira que te han pillado. A lo mejor tienes razón, la pobre. De momento, ese fallo multiorgásmico es el que ha imaginado Carlos Materamat para su viñeta, ¿eh? En una central eléctrica. Hay una pareja pues haciendo sus cosillas mientras la señal de alarma estaba funcionando. Y no dudo yo que después del apagón o durante el apagón hubiera una explosión multiorgásmica en el país, que suele ser también frecuente en estos casos. Bueno, desde luego el tropiezo es maravilloso, es para enmarcar y aquí lo recibimos. Se escuchó en la televisión de Castilla-La Mancha y no de Castilla de la Mancha, ¿eh? Como ayer nos dijeron desde la DGT cuando nos hablaban de los primeros problemas de esta mini operación salida por el puente del 1 de mayo.
Y también dificultades en las carreteras de Castilla de la Mancha, ya sobre todo a zonas del Levante y el Sur, destacando en Cuenca la A3 en Honrubia, sentido Valencia, y la A4 en La Guardia, sentido Madridejos.
Todo bien, pero Don Quijote sí que era de la Mancha, pero esa Castilla es sencillamente Castilla-La Mancha. Pero no es el único error geográfico de esta semana.
A ver.
Tenemos, por ejemplo, este momento en el que convertimos a Pekín, que es una ciudad inmensa, pero la convertimos en un país. La vigilancia es de Quique Sánchez por esto que contaron en Hoy por Hoy.
Y en cambio, si miramos las ventas, solo el 2% de todo lo que vende España fuera termina en China. Decíamos que Pekín era el segundo país al que más compraba España.
Bueno, China seguramente será el segundo país al que más compramos y Pekín la capital. Que Pekín sea un país, oye, pues es tan raro como que la provincia de Sevilla tenga a su vez otras provincias en su interior. Esto va a complicar las próximas elecciones en Andalucía. Jorge López y Ana Isabel Benito son los vigilantes.
Yo creo que tiene mucho sentido también definir en qué provincias de Sevilla puede estar el quid de la cuestión para poder romper esa mayoría absoluta, ¿no?
Bueno, va a ser difícil de investigar eso, ¿eh? ¿En qué provincias de Sevilla está el quid de la cuestión? Va a ser complicadete. Es un fallo semejante sobre el todo y sus partes, como este otro que cometió Carlos Boyero y que nos envía Francesc Adrià.
Se relacionó mucho con gente marginal y yo creo que le hubiera encantado ser Gambo. Y esta canción que me has puesto tiene discos magistrales.
Tampoco te diste cuenta tú ayer, ¿verdad? Es que es muy sutil, ¿no? Un disco puede tener canciones magistrales, pero una canción no tiene en sí encerrada discos magistrales, ¿no? Ese es el pequeño tropiezo, semejante al anterior de las provincias de Sevilla. Y Santiago Aguilar y Amador nos mandan esto escuchado en A Vivir, en donde le pusieron una calle al actual rey, a Felipe VI.
Iván García de Los Ángeles Sánchez y Fernando Lerma Rueda son el gerente y el chef de la Taberna del Alabardero, situado junto al Teatro Real, en la calle Felipe VI, en la calle Felipe VI de Madrid.
Ellos no dijeron nada, pero claro, aquí estaban los vigilantes, Santiago y Amador, para decirnos que la calle Felipe VI en Madrid no existe. La taberna está en la calle Felipe V, en el número 6. Seguramente ese baile de cifras entre el quinto y el 6 hizo que le pusiéramos una calle al actual rey, que oye, ¿por qué no? A lo mejor algún día llega.
Por cierto, ¿sabes en aquel mes de mayo de 1986 cuál era una de las canciones que más fuerte pegaban?
76, dímelo.
76.
76, perdón. Pues mira, esta que suena.
Una mañana fría
llegó Carlos III. Un beso, Luz.
Un beso, la puerta de Alcalá, donde vivo. Un beso, compañeros.
Pues claro, esta es otra vigilancia muy sutil, ¿no? Nos confundimos con la canción y con la fecha de su composición. Ese fue el lío que se organizó Francino y le vigila Nieves con Costina, por cierto. Se cruzaron las efemérides, porque en 1976 salió El País, que es de lo que hablábamos ayer, y en 1986 llegó Luz a El País. La puerta de Alcalá es del año en que Luz entró en El País.
Del 86.
Del 86, pero no del año en el que nació El País, pero nuestros vigilantes son muy precisos y en este caso la precisa es Nieves con Costrina. Pero a nuestros oyentes no se les escapa nada. Aquí tenemos otra vigilancia multitudinaria: Teo Santolaya, Jorge Celestino, John Lizárraga, Jesús Fernández, Jorge David Castro, Diego Valladares y Ernesto Pascual vuelven a vigilar a Francino. Se han aprovechado de que hoy no trabaja por esto sobre cosas...
¿Cosas nazis?
Pues sí, sobre cosas nazis. Y este es el momento...
Esta semana nos ha dado por volver a poner el foco en el nazismo. No lo hacemos por casualidad, ¿eh? Es que el lunes pasado se cumplieron años de su nacimiento. Y es que además, y eso es lo importante de verdad... Se están viendo cosas nazis, que diría el de los Simpson, cosas nazis, que diría el de los Simpsons.
Ahí está la clave, cosas nazis, que diría el de los Simpson. Pues no, nos dicen todos nuestros vigilantes, esa frase no es de los Simpson, sino que lo dice Peter Griffin, que es el peculiar padre de familia, sí, que es otra
verdad,
serie.
Es verdad.
Bueno, y la semana pasada recogimos algunos tropiezos verbales. Esta semana tenemos algunos más. María del Mar Alonso Pérez, por ejemplo, nos manda este descoloriendo de la vigilante ahora vigilada, Nieves con Costrina.
También la Alemania nazi tenía un ministerio de ciencia.
Mira.
Para acabar con la ciencia. Porque si se enteraban los rubitos alemanes que toda la especie humana hemos salido de África, de una mujer negra, los blancos solo somos negros que nos hemos ido descoloriendo.
Que nos hemos ido descoloriendo.
Se entendía, pero...
sí. Bueno, nuestra vigilante dice que tendría que ser... decolorando. Pero ojo, que el verbo descolorar existe. Lo que pasa es que, claro, el gerundio sería descolorando y no descoloriendo, claro, como dijo Nieves. O sea que se aproximó, pero efectivamente estamos ante un tropiezo. Y Sergio Rosado pilló en Carrusel Deportivo lo de este jugador que estaba doloriéndose en vez de doliéndose o dolorido.
Una y la aguanta para Elias, Elias entre dos, no la ha conseguido, se la quita Oyarzabal. Y ahora se retuerce Elias en el terreno de juego diciendo que le han pisado. Doloriéndose de uno de los tobillos.
Doloriéndose, bueno, pues estaba doliéndose o estaba dolorido, nos dice con razón Sergio. Y metidos en el terreno de juego, este error repetido que nos manda Dani Rivero, el del penalti señalizado.
Y tú, pues es que tampoco, bueno, es reiterar lo que Unai dice y lo que has dicho tú, que tampoco hay mucho más, ¿no? Ha habido otras que también han sido polémicas. La propia acción del penalti señalizado a favor de la Real, transformado por Mikel Oyarzabal, cuando había marcado el Rayo el segundo de los goles.
Claro, señalar y señalizar parecen verbos hermanos, pero no son sinónimos.
No es lo mismo, ¿no?
No.
Por cierto, el Alavés.
Sí.
Ha cumplido más de 100 años.
Más de 100 años.
Se fundó,
perfecto,
en 1921.
Estupendo. Pues nada, cuando cumpla 200, este jugador del que hablábamos llevará 100 años luciendo la camiseta. Bueno, No es lo mismo, decíamos, porque el verbo señalizar tiene un significado muy concreto, que es colocar señales en carreteras y otras vías de comunicación. Es decir, colocar señales de tráfico.
Sí.
Y claro, no me imagino un árbitro tras pitar un penalti poniendo ahí señales en el terreno de juego. Lo que hacen los árbitros es señalar penaltis y no señalizarlos. Y pasa algo parecido con los verbos enjugar y enjaguar. Enjuagar.
Enjuagar.
Eso es. Juan Carlos Orozco nos manda este momento en el que hablaban en el Abierto de Hoy por Hoy de enjuagar deudas.
Estados Unidos tiene un gravísimo problema, lo sabes tú muy bien, Carlos, que se llama deuda federal.
Teníamos 39 billones de dólares.
Exactamente. Teníamos un plan brillantísimo para enjuagarla, los aranceles, pero el plan se nos torció.
Pues vamos a ver, enjuagar efectivamente, como nos dice Juan Carlos, es aclarar o limpiar lo que se ha enjabonado previamente. También cuando nos limpiamos los dientes, enjuagamos después la boca. Mientras que enjugar, que sí que tiene una acepción relacionada con la humedad, que es quitar la humedad de una superficie, pero es también, en esta materia de la que nos ocupábamos, que era el déficit, es cancelar una deuda o cancelar o reducir un déficit. Así que tiene razón Juan Carlos en la vigilancia. Pero bueno, son tropiezos verbales que cometemos nosotros, que llevamos muchos años en este tiempo hablando de fallos en la lengua. Pero hoy Cristina de Alcázar pues ha decidido volver a nuestro laboratorio de jóvenes hablantes.
¡Qué bien!
Sí, para preguntarle sobre algunos verbos, en este caso concreto, sobre algunos imperativos.
Vamos a por una nueva clase. Hoy la cosa va de imperativos en segunda persona del plural, con vosotros. Empezamos por los adolescentes de secundaria. Adelante Sofía, Mateo y Violeta.
Con D.
Sí, habladme.
Y nosotros, yo por lo menos no los digo bien. O sea, cuando lo piensas sí que lo dices bien, pero de forma natural no te sale decirlo siempre con D.
Parece que lo tienen muy claro, así que escuchemos a Guzmán, Aldara y Vega de Educación Primaria.
Sentaos, sentaos, no sentaros.
O sea, yo escucho que a algunas personas dice callaros.
Sí, a veces lo dicen mal, pero no me parece raro que de repente está la D.
No, a mí es que desde que lo escuché me pareció normal.
Ah, ¿no es decirme?
Decirme es él va a decirme tal. Mucho lío, demasiado lío.
Pues si ya les parecía demasiado lío, les preguntamos por el imperativo en segunda persona del plural de ir. ¿Será idos o iros?
Iros. Es que idos me suena muy mal.
Iros.
Pero la forma correcta es idos.
Qué raro.
Sí. Esa no me la esperaba.
No. Yo siempre he dicho iros, nunca he dicho idos.
¡Hala! O sea, me parece súper chocante.
Porque es mucho más fácil decir iros que idos. Parece un bebé diciendo idos a patio. Lo que a nosotros nos enseñamos es que cuando dice id al patio, eso sí, nos han enseñado id al patio, pero idos al patio. Siempre nos han dicho, venga, iros al patio.
Bueno, pues una semana más, veamos qué nos dice la RAE.
Idos es la forma recomendada para la segunda persona del plural del verbo ir. No obstante, dada su extensión, incluso entre los hablantes cultos, la Academia considera válido el uso del imperativo iros. Sin embargo, esta reforma que la RAE aprobó en 2017 no afecta a los imperativos de otros verbos como venir o marchar, cuyas segundas personas del plural siguen siendo veníos y marchaos, y no veniros y marcharos, aunque es difícil pensar que quien dice iros no diga también marcharos.
Y en este caso yo añadiría que la RAE nos ha hecho la de echa la ley, echa la trampa. Pero tú, ¿cómo lo dirías? ¿También hablas muy malamente?
Bueno, claro, es que la cuestión es que la RAE no dicta leyes. Las leyes las vamos estableciendo los hablantes.
Claro.
Y aquí tenemos a estos pequeños hablantes, como nos decían, es que esto de idos suena raro.
Suena muy raro, súper interesante escucharlos.
Bueno, pues a estos hablantes ya les ha hecho caso la RAE y yo estoy convencido que el que dice iros, dice marcharos.
Claro.
Estoy convencido. Y estoy convencido de que habrá una nueva reforma, no sé dentro de cuánto tiempo, para aceptar también como válida la forma marcharos, ¿no?
Claro.
Si utilizamos el imperativo puro, nunca utilicemos el infinitivo, eso sí, ¿no? No digamos ir o venir a
claro.
verme. No, venid e id, ¿no? Pero en estas formas compuestas, con el pronombre, lo correcto es lo que señala la RAE. Lo que ha aceptado la RAE ese iros, yo estoy convencido que irá abriendo la mano. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La próxima semana nos toca unidad de vigilancia y programa desde Palma de Mallorca. ¿Sí? Allí nos iremos. Nuestro buzón sigue abierto para recoger la materia prima, udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo no, como ya me he equivocado, como nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Gracias, Isaías.
Nada,
buen fin
adiós,
de semana.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.